domingos y pues este día vamos a tocar un tema que es el tema número 4 de esta serie, que como título es La presencia de Dios, una realidad. ¿Cuántos saben que Dios es real? La presencia de Dios, una realidad. Y como paréntesis, se me olvidó decirles, esta semana, el día 5 de noviembre, cumplí 4 años en el ministerio como pastor, como fui ordenado en el 2016. Y vaya que el Señor nos ha estado atravesando por varias situaciones que le damos gracias a Dios. Una de ellas, la salud de mi hija. Y pues el crecimiento de un pastor joven, por así llamarlo, que todavía me falta mucho, mucho, mucho. Me hace falta mucho para seguir avanzando. Y yo creo y he escuchado de algunos pastores y teólogos que me dan mucho aliento, que dicen que los años más difíciles para el pastorado son los primeros 50 años. Así es de que eso es lo que me alienta un poco. Que ahí voy a ver si lo logro por mi edad, pero oren, oren por mi persona. Yo sé que solamente Dios es el que puede seguir sosteniéndonos, y yo creo en la iglesia que discipula y que la iglesia creciente, y yo sé que aún en medio nuestro pueden surgir hombres de Dios que Dios use y que sean también llamados al ministerio, porque la iglesia y el pastor no soy yo nada más. Pueden surgir más hermanos que prediquen la palabra, que Dios llame al ministerio. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver un aspecto de los atributos de Dios que va relacionado a la presencia de Dios, a la omnipresencia y a la omnisciencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña verdades que tienen relación con la presencia de Dios, y de esas verdades son las que vamos a hablar el día de hoy. Así como iglesia sabemos que si nos acercamos a Dios es necesario que creamos que existe, que hay un Dios, que somos galardonadores de los que le buscan. Por un lado, sabemos que es imposible huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo saben? Es imposible huir de la presencia de Dios porque es imposible estar en un lugar donde la presencia de Dios no esté. Quiere decir que Dios está en todo lugar. Como dice el rey David en el Salmo 139, verso 7 y verso 8, dice la escritura: ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta. Usted pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu, Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hermanos, es imposible huir de la presencia de Dios. No existe un punto en la tierra, no existe ninguno que estemos más cerca, donde estemos más cerca de Dios, de la presencia de Dios. Porque como lo leímos la semana pasada en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 28, en la primera parte, decíamos que porque en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, no hay lugar donde poder escondernos de la presencia de Dios. Dios es un círculo infinito y cuyo centro está en todas partes. Dios es la plenitud que lo llena en todos, como dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el último versículo del capítulo 1, verso 23. Ahí dice que la iglesia, Dios le dio la autoridad a la iglesia, y sobre la iglesia puso toda esa autoridad, y que Él lo llena todo. Él es la plenitud de todo, y Él lo llena en todo. Por eso, hermanos, sería una insensatez, una necedad, tratar o intentar huir de la presencia de Dios. Porque no hay manera de hacerlo. No hay manera de hacerlo. Por eso el tema del día de hoy, la presencia de Dios, es una gran realidad. Hermanos, es imposible huir de la palabra de Dios. Por eso es posible estar lejos de Dios, pero es posible, perdón, estar lejos de Dios en nuestros corazones, eso sí. Dios está en todo lugar. Dios cubre, la gloria de Dios cubre toda la tierra. Pero sí es posible que alguien esté lejos en su corazón, como Jesús lo dijo a los fariseos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, verso 6. A los fariseos, Jesús, nuestro Señor, se dirigió a ellos y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, el profeta Isaías, 450 años aproximadamente antes lo profetizó el profeta Isaías, diciéndole: como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea que podemos estar aquí físicamente, delante de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está aquí. Es más, estemos o no estemos aquí, está Dios. Ahora, sabemos que la palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados, Él está ahí. Claro, porque estamos en comunión, adorando el mismo Espíritu, al mismo Señor, y claro que la gloria de Dios se manifiesta. Pero aún así no estamos aquí, el Espíritu de Dios está en todo lugar, en toda la tierra. Santiago también lo dice en el capítulo 4, verso 8. Santiago 4, 8 dice: acercaos a Dios. Fíjense, si es, Él está en todas partes y dice: acérquense a Dios. Pero Él nos estimula a acercarnos a Él. Dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quiere decir que Dios está aquí. Puede estar está en su casa, está en su trabajo, está en todos lados, pero usted puede pasar desapercibida su presencia, fíjese. Y usted puede estar lejos. Que las actitudes, su manera de hablar, su manera de conducirse, pueda estar negando que la presencia de Dios está con usted. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué dice: pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones? De hecho, esa es la bendición de estar aquí en este lugar y venir a reunirnos como iglesia. Que Él, con su presencia especial, el día de hoy, como cada día que vengamos a este lugar como iglesia, a reunirnos, que Él se acerque a nosotros, como lo cantábamos. Yo quiero mirar tu hermosura, quiero rendirme a ti. Lo cantamos ahorita, cantamos todas esas letras. De que queremos venir en medio del pueblo de Dios, adorar a Dios, contemplar su hermosura, rendirnos ante su presencia. Así es que es posible estar cerca de Dios y estar lejos de Dios al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Es posible estar tan cerca de Dios, como dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es posible estar cerca de Dios, pero al mismo tiempo estar lejos de Dios, al mismo tiempo. Así que debemos reflexionar, hermanos, en esa gran oportunidad y privilegio que tenemos de vivir más conscientemente de la presencia de Dios. No tomarla en poco, no considerarla en nada, sino que siempre tengamos eso en nuestra mente, de que Él llena toda la tierra, que a dónde huiré de eso, a dónde se va a esconder usted de Dios. Que realmente nos encontramos en la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Eso es lo que quiero sembrar en el corazón de cada uno de ustedes el día de hoy. Que sepamos, que sepa usted que está delante de Dios. Así que, en primer lugar, hermanos, Dios está presente. La omnipresencia de Dios es una verdad, es una gran realidad, sea que estemos conscientes o no. La presencia de Dios es. En el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cubrían todo. Dice en Jeremías 23, 23. También. Jeremías 23, 23 y 24. Dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? Por muy oculto que quisiera. ¿No lleno yo, dice el Señor, dice Jehová, el cielo y la tierra? Eso nos mueve a dar una respuesta. Pues claro que sí. Tú lo llenas todo. Tú llenas el cielo, la tierra. ¿Dónde nos vamos a esconder que no nos ve el Señor? Pues en ningún lado. ¿Está solamente Dios de cerca? No, está en todo lugar. Nosotros podremos escondernos unos de otros también, pero de Dios, eso es imposible. Escondernos de Dios es imposible. Porque si estamos en la presencia de Dios, pero Dios no solo está allí en la presencia, porque Dios puede estar en un lugar, puede estar aquí, Dios, y muchos no pudieran estar viendo lo que está haciendo Dios, lo que está pasando en medio nuestro, porque desconocen, pasan por alto la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios es cuando cantamos, predicamos, leemos su palabra, que es lo que vamos a estar viendo. La presencia de Dios está en todo lugar. Él lo sabe todo. Dice en Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Si gusta anotarlo. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando. ¿A quiénes? A los malos y a los buenos. No importa dónde estén, ¿eh? No importa dónde estén ubicados en el mundo, no importa. Dios ve todo, a los buenos y a los malos. Dios conoce con precisión absoluta el estado del corazón de cada uno de nosotros. Él conoce la condición del corazón que tengo, que tiene usted. Porque nosotros nos podemos engañar, nos podemos esconder. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías también. Ahora, Jesús, cuando, no sé si se acuerdan, cuando Jesús llamó a Felipe y a su hermano Natanael, ¿sí? Cuando Felipe va con él y le habla y le dice, mira, hemos visto al Mesías. Ahora, usted se imagina encontrarse con alguien, esto está en Juan 1, si usted gusta buscarlo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Ahora, se imagina usted cuando se encuentra con alguien que nunca ha visto, porque Natanael no había visto, ¿verdad? Y que empieza a contarle, esta persona que nunca ha visto, a contarle todo lo que usted hizo durante todo el día, todas las horas del día de ayer, aún escondidas, dice usted. Y que le diga, mira, tú fuiste allá, tú hiciste esto, tú dijiste el otro, tú pensaste aquello. Imagínate cómo te sentirías, cómo nos sentiríamos, dijo el otro. Nos sentiríamos hasta incómodos, ¿no? Incómodos. Pues eso fue lo que hizo Cristo Jesús con Natanael cuando le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de esa higuera. Sí. Y fíjense que él sabía, si en realidad estaba comiendo higos, o comía uno, comía dos y otro lo tiraba, no sé, pero él veía todo. En el Evangelio de Juan, si lo tiene, dice en el capítulo 1, en el verso, ¿les dije el verso? No, verso 43 al 50, lo vamos a leer rápido. Dice en el verso 43 al 50, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Dice, a Jesús, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Fíjense, Jesús ya lo había visto desde antes y le dijo, ven aquí a este hombre, es un hombre que en él no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. ¿Qué conocimiento, verdad? Ese es el conocimiento que tiene Dios. de cada uno de nosotros, aún en lo más íntimo de usted, aquello que usted guarda en lo más íntimo, que usted dice que nadie lo sabe, nadie lo descubre, y alguien que sepa de nosotros lo más íntimo, pues se sorprende uno, aún así sea su esposa o su esposo, su hermano o su ser querido, se asombra, se sorprende, se asusta. Aquí en estos versos que siempre hemos recitado, y vamos a abrir la palabra en Hebreos 4:12, en estos versos que siempre hemos recitado, y estos hablan de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios, Hebreos 4:12 y 13, perdón. Vamos a ver también ahí de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Omnisciencia es que todo lo sabe, Dios todo lo sabe. Omnipresencia es que está en todo lugar. Dice ahí la palabra de Dios, y siempre muchas veces lo leemos separado uno del otro, pero debemos leerlo junto ahora los dos versículos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de poderosa la palabra de Dios. Ahí habla de la omnisciencia, que entra hasta partir el alma, su espíritu, hermano, a su mente, a su corazón. Esa es la palabra de Dios. Dice, y no hay cosa creada, el verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay ninguna cosa creada que pueda, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo esto, hermano, va a dejar el Espíritu Santo de Dios el día de hoy un verdadero temor en nosotros de nuestra firmeza que debemos tener en la fe en Cristo, de nuestra disciplina, de nuestra actitud, de nuestra conducta, de nuestra fe en la palabra de Dios, para que realmente andemos como es digno de Dios. Y yo entiendo que en el caminar con Cristo hay diferentes edades de crecimiento espiritual, pero debidamente en el crecimiento espiritual, cada uno debemos dar esa imagen de los años de crecimiento que tenemos. Imagínense un cristiano o alguien que tenga 15, 20 años y se conduzca como uno de un año, de 2 años, va a decir, bueno, ¿y tú dónde andabas los 18 años? Si yo te he visto 20 años aquí en la iglesia y hablas como uno de 2 años. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios entra hasta las partes más ocultas, más escondidas, más privadas de nuestras almas, y conoce todos nuestros pensamientos. O sea que estamos en sus manos totalmente. Tratar de engañar a Dios es engañarnos a nosotros mismos. Tratar de engañar al que tengo a un lado, a mi esposa o al hermano, es engañarme a mí mismo. Y estaría pecando delante de Dios. Y eso nos asusta, hermano. Como que alguien sepa todo de nosotros, ¿verdad? Que tome sus teléfonos y hasta nos molesta que nos lo quiten. No, espérate, deja borrar y... Pues, ¿qué estamos viendo? O que alguien sepa nuestras conversaciones que hacemos en lo oculto, en lo escondido, en lo privado. Como alguien que estuviera, imagínense que alguien estuviera con una cámara a las 24 horas del día, viéndolo a usted, nos incomoda. Es más, en el mismo trabajo, cuando alguien le dice, su superior le dice cómo debe de hacer las cosas, cómo debe de trabajar, cómo debe de hacer las cosas, en qué tiempo, la mejor manera, y eso hasta le incomoda. Oye, espérame, déjame hacerlo como yo sé, como yo quiero, pero no es como tú quieras. Es como la empresa te lo exige, como la empresa te lo pide. Dios no va a permitir que hagamos, si somos sus hijos, que hagamos lo que nosotros queramos, como nosotros queramos. Si verdaderamente somos sus hijos, si tenemos esa conciencia de que Dios todo lo ve, todo lo sabe, y que no podemos ocultarnos, ¿sí? Dios sabe todo, Dios conoce todo nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestras intenciones, como lo leímos en la palabra. Así es de que, hermanos, Cuando se trata de Dios, créanme lo que no hay privacidad. No existe la privacidad. Cuando se trata de la presencia de Dios, no existe la privacidad. Estamos siempre expuestos a los ojos de Dios, por mucha privacidad que usted quiera tener. La palabra de Dios es poderosa y hace un impacto fuerte en nosotros, porque cuando nos exponemos a ella, cuando la leemos, cuando la escuchamos, como lo están ahora escuchando un mensaje como este, o cuando lo cantamos, pero nos exponemos a ella, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado o le pasó como a mí en los años cuando empecé, que me sentaba yo ahí también para escuchar un mensaje del pastor, y yo ya estaba codeando a mi esposa y me molestaba, y tú le dijiste al pastor que yo era esto, y tú le dijiste que eso, por eso habló así, y por eso es que está hablando, y está hablando de mí. Pero hermano, no es que el pastor esté hablando de usted, es que la palabra de Dios está hablando a su corazón. Nadie nos ha dicho nada. La misma palabra de Dios nos descubre. La misma palabra de Dios es el manual del fabricante, el manual del hombre que hizo él. Y él conoce nuestros pensamientos, él conoce nuestras tendencias, él conoce nuestras debilidades, él conoce nuestro pecado, él conoce a qué te estás inclinando más, él conoce todo, hermano. Así es que cuando nos exponemos a la palabra de Dios, por eso nos sentimos incómodos, ¿verdad? Nos exponemos a la palabra de Dios predicada, y es como si Él nos desnudara, dice antes, en Él están todas las cosas desnudas. Dios lo sabe todo. Podremos engañar a cualquiera, a los hombres, pero a Dios no. Ahora, Jesús también, hablando a los fariseos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39 y 40, también es un verso que también hemos recitado aislado del versículo 40, pero Jesús, refiriéndose a estos hombres religiosos, estudiosos de la ley, diciéndole: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, ¿sí? Y ellas son las que dan testimonio, las escrituras son las que dan testimonio de mí, que soy el Hijo de Dios, que soy el Cordero de Dios, que soy el enviado de mi Padre. Y eso se lo estaba diciendo a los religiosos, a los estudiosos de la ley. Pero no queda ahí. Porque una cosa es saber, una cosa es asistir, una cosa es cantar, una cosa es predicar, y otra cosa es el versículo 40. Porque siempre lo leemos apartado, pero hoy lo vamos a leer, el verso 40. Y dice: y no queréis venir a mí. Ustedes saben todo y saben que ahí están las escrituras y son muy religiosos, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús reconoció que ellos eran religiosos, estudiosos de las escrituras, pero les dice posteriormente, ¿verdad? No queréis venir a mí para que tengan vida. Y en realidad ellos no amaban a Jesús. Nosotros no podemos ver el corazón de otras personas como Jesús sí lo puede hacer. Yo no puedo ver, hermano, yo no lo puedo ver. Podemos ver sus frutos, sus acciones. Podemos ver alguna actitud de ustedes, de mí. Ustedes, podemos ver algo en nosotros, nuestros frutos, por nuestras acciones que hacemos. Pero el fondo del corazón no podemos ver con exactitud. Pero Jesús sí ve más allá que nosotros. Jesús, Dios, ve los corazones. Por eso les dijo: ustedes no tienen amor. No tienen el amor de Dios en sus corazones. No lo tienen. Son solamente estudiosos, religiosos. Y ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, bueno, en el anterior, perdón, San Juan 2, 24. Porque ahí también algunos de las gentes que estaban alrededor de Jesús, pues ya se estaban uniendo a él. A Jesús, caminando por Jerusalén y por donde él andaba, lo seguía una multitud de gente, hermanos. Multitudes lo seguían. Con muchas necesidades. Lo vemos en los evangelios. Y aquí en esta ocasión había algunos que se habían unido a él y que decían que creían en él. Pero vean qué dice en el verso 24. en el capítulo 2, verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, fíjense que Dios, pues yo diré que Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre no sé qué tanto más hice, profetizaba y decía, Señor, Señor, ¿verdad? Pero Jesús no se fía de esas palabras. Lo que Jesús mira, lo Jesús ve es el corazón. Dice, no, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, de nadie, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso, Señor, cuando oremos con los hermanos, Señor, sé tú con mi hermano, porque yo aparentemente veo de mi hermano que es esto y lo otro, hermano, pero Señor, pero yo sé que tú lo conoces. Así como has obrado en mi corazón, en mi vida, yo te pido que si mi hermano le hace falta algo, Señor, llénalo, que tu Espíritu Santo sea con él, porque yo no conozco bien su corazón. Necesito considerarme como a mí mismo, considerarlo como a mí mismo. Y Jesús no tenía necesidad de que alguien le diera testimonio de alguien más. A Dios no hay necesidad de enterarlo de nada. Él lo sabe todo. Él conoce a todos. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos frenar de hablar ciertas cosas o tener cierta conducta con alguna persona cuando tenemos en nuestro entorno o en nuestra presencia a alguien que pudiéramos tener una estima, ¿verdad? O alguien que estimamos o es alguien, pues que lo tenemos en buena estima. Pero estamos delante de él y eso puede provocar en nosotros su presencia, ¿verdad? Puede afectarnos que en lo que vamos a hablar, en lo que vamos, cómo nos vamos a conducir, no sé si le ha pasado. Siempre cuando una persona llega enfrente nuestra, siempre tratamos de, nos afecta esa presencia de esa persona y como que tratamos de esconder cosas, de decir, de qué voy a decir, qué voy a hablar. Y muchos lo hacen, muchos piensan que en ese sentido Dios está enfrente nuestro. Dios está enfrente nuestro. Aún pensando de esa manera, Dios no es. Dios conoce todo y creen que pues es indiferente Dios, que a Dios no le importa lo que tú hagas, lo que tú digas, cómo te conduces. Pero hermanos, muchas veces actuamos así. Como nos conducimos, como hablamos, como nos comportamos, creemos que a Dios no le importa cómo estamos viviendo. Pero vemos en las Escrituras que sí le importa a Dios. Tanto le importa que envió a su Hijo, en el versículo más leído, San Juan 3:16, que por tanto Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que le costó la vida de su Hijo. A Jesucristo le costó su vida. O sea que sí le importa lo que hagamos. En el Salmo 90, verso 8, o sea que a Dios sí le importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Dice en el Salmo 98, déjenme leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Tú conoces todas nuestras faltas, o sea, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Dios conoce. Dice, la luz de tu rostro las revela. Ves claramente los pecados que tratamos, ¿de qué? De esconder. ¿Se da cuenta? Él ve todos los pecados que tratamos, o sea, tratamos de esconder. Pero ante los ojos de Dios, están desnudos, están descubiertos. Nosotros podemos pensar, como vuelvo, repito, que a Dios no le da importancia, pero Dios le da mucha importancia, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora, la Escritura habla de que en aquel día del juicio, por eso le da mucha importancia, Por eso Cristo tuvo que haber derramado su sangre y haber entregado su cuerpo, su vida. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecados para llevarnos a Dios y hacernos justicia por medio de Él. La Escritura nos dice que un día habrá un juicio. Los libros serán abiertos y ahí se revelará todo. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Dice: a sus hijos heriré de muerte y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. O sea, Él va a ver, Él escudriña la mente y el corazón. No hay de que yo diga, que yo hable, que yo cante, que yo predique, que yo ayude, que no. Él ve nuestras obras, Él ve nuestra mente, Él ve nuestro corazón. Por eso es que cuando alguien te dice que te va a examinar tus papeles, ¿verdad?, va a analizar todo, cualquier movimiento que tengas, como que sentimos ese temor de que vaya a salir algo encubierto ahí, algo que estás ocultando, como que no quieres que alguien se meta en lo profundo de tus cosas. Aún cuando vamos al doctor, para que nos examine el doctor, necesitamos pasar por un examen médico de laboratorio y estamos así como que tronando los dedos. Es bueno, espero que no, ¿verdad? Como hijos de Dios no debe de haber eso, debe de haber confianza en Dios aún en medio de la enfermedad. Pero la gente en sí no quiere, o sea, quiere y no quiere, ¿verdad? Porque puede, no quieren esperar un mal diagnóstico. Y como si tienen síntomas, tienen síntomas ya en cuanto a la salud que está disminuyendo, y vienen los resultados, y usted ya está esperando con ansia esos resultados, y como que tiene temor a ver qué le dice el doctor. Tiene cáncer, tiene esto, tiene aquello, y ya, porque esos síntomas que ya usted preguntó es de esto y es del otro, y usted está especulando antes de. ¿Sí? Pero Dios dice: Dios escudriña nuestros corazones, todo lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que hay en nuestro corazón va a depender de lo que nosotros creamos en Dios y su palabra. Así la forma en que nosotros vivamos delante de Él es de la manera en que nosotros creamos en Él. O sea, lo que usted crea en Él, en su palabra, es la manera en que usted va a vivir. Definitivamente. Afectará nuestra forma de vivir. La manera y la fe, la manera en que creemos en Dios, la fe que tenemos en Dios, va a afectar. Entonces, ya ahí puede surgir una pregunta, ¿verdad?, en nosotros o en usted. Ah, entonces, ¿por qué vivo yo así? ¿Por qué vivo yo así? ¿Por qué vive usted así? Ah, bueno, pues por lo mismo, ¿verdad? Dios no es indiferente al pecado, hermano. Es una realidad que Dios tomará tus acciones, tus pensamientos y tus palabras para el día del juicio, aunque tratemos de ocultarlas, tratemos de disfrazarlas. Dios va a tomar todas nuestras acciones, toda nuestra vida, todas nuestras obras para ese día del juicio, porque muchas veces creemos que aquí queda todo, aún como cristianos. Así es de que, bueno, se dice que aquel que tiene pensamientos superficiales acerca del pecado es porque nunca ha tenido grandes pensamientos acerca de Dios. Se dice que aquel que tiene pensamientos superficiales, escucha, acerca del pecado, o sea, como que, un pecado, es porque nunca ha tenido grandes pensamientos acerca de Dios. Reverencia, temor, obediencia a Dios. Porque si uno supiera quién es Dios, realmente, en toda su majestad, en todos sus atributos, tendríamos una actitud diferente ante el pecado. El pecado nos asedia. El pecado está ahí en nuestra carne. No va a dejar de existir el pecado. El pecado va a permanecer ahí. La tentación al pecado va a permanecer ahí. Depende de cada uno, si, como dice Santiago, si por nuestra propia concupiscencia nos dejamos engañar. Ahora, El siguiente punto, hermanos, en ese siguiente punto debemos estar practicando en nuestra conciencia de que Dios está siempre presente, perdón, y Dios lo sabe todo. Él está presente y Él lo sabe todo, como lo hemos visto hasta aquí, ¿sí? Por lo tanto, debemos estar conscientes de cómo ha sido un factor efectivo para impedir. ¿Cuál ha sido? Perdón. Debemos estar conscientes del cómo vivimos del día al día. Debemos estar conscientes de eso, de cómo estamos viviendo, ¿sí? Como aquellas cámaras que les dije, que están puestas en usted todo el tiempo. ¿Cómo se conduce? Porque muchas veces podemos estar actuando como aquellas cámaras que solamente las ponen para decir que están grabando, pero no están grabando. Hay muchas que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero aún esas cámaras de seguridad que hay no han sido un factor efectivo para impedir la criminalidad. Porque los criminales saben que hay cámaras de seguridad, pero la criminalidad no se acaba, sigue. Que sí han ayudado para la captura de muchos, ¿verdad? Ladrones, muchos criminales, sí han ayudado. Es más, aquí podemos verlo, en los semáforos, cuando hay semáforos, y más cuando usamos la aplicación Waze, la Waze, esa aplicación de GPS nos anuncia cuando hay un policía en 2-3 millas, porque es activa, el mismo conductor, los mismos conductores la van activando de comentarios, de advertencias, y te dicen dónde hay policía, dónde hay una cámara en el semáforo, y entonces ahí sí te paras, ¿verdad? Pero aún sabiendo que hay una cámara, hay gente quien se pasa y le mandan su fotografía y su infracción. Violan aún, todavía con cámaras de seguridad, violan la ley. Y salen con su foto, ahí riéndose, ¿verdad? Y eso es cuando van a pagar, pues ya se les quita la sonrisa. Y cuando hay policía también, hasta a mí me ha pasado, digo, ay señor, no permites, mejor déjame ir a mi velocidad permitida. Porque luego va uno ahí a 120 millas por hora y la aplicación te dice, hay un policía, hay una patrulla ahí, ya le bajas. Y sí, ciertamente hay una patrulla. Pero cuando no te dice nada, hermano, ahí vas como bólido, ¿ah? Así que la existencia de las cámaras no han sido realmente suficientemente efectivas como para que las personas no violen la ley, aún con cámaras y sin cámaras. La gente sigue violando la ley. Así es que el conocimiento de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios no ha sido tampoco suficiente. Podemos saberlo, pero no actuar a lo que es la realidad. Porque a veces las personas intentan sacar a Dios de sus mentes, negar a Dios, ocultar esa realidad, como dice el Salmo 14:1. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. Dice el necio en su corazón, dice Salmos 14:1. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Fíjese, esta persona es alguien que se dice a sí mismo. Él no está hablando audiblemente. Él lo dice en su corazón, para su interior. Y no necesariamente tiene que expresarlo verbalmente, pero es algo que se dice a sí mismo, dentro de él. ¿Para qué? Para poder vivir como le plazca, como él quiere. Por eso el necio dice, en su corazón no hay Dios. Y eso lo dice el necio, el insensato, el que no piensa, para vivir su vida como mejor le parezca a él. Sabiendo, cuando tenemos conciencia de que Dios es omnipresente, omnipresente y omnisciente, eso nos debe de cambiar nuestro estilo de vida. Sí. Algo similar ocurre con los pecadores. Se inventan un Dios de su propia imaginación, de aquellos que pecan continuamente. Uno que no se mete con ellos porque pecan, y creen que Dios va a pasar por alto todos sus pecados, ¿sí? Que no se mete con ellos, uno que no lo juzgará, nunca lo va a juzgar, nunca va a pasar sus obras, va a pasar por alto, que va a ser exonerado, que va a ser pasado por alto todas sus faltas, sus pecados, que no va a haber castigo de su pecado. Pero la paga del pecado es muerte, hermano. La paga del pecado es muerto. La realidad de Dios es como es. Dios no cambia. Nada cambiará ese hecho. Dios lo ha establecido así. Pero ellos se engañan. A sí mismos se engañan pensando de esa manera, diciendo que nunca les va a suceder nada. Por eso pecan continuamente. Aún en el pueblo de Dios sucede esto. Porque no conciben vivir una vida con la idea de un Dios que está siempre presente y que todo lo ve. No perciben vivir de esa manera. Esa idea les incomoda. Que alguien nos esté viendo, que sepa Dios lo que estamos haciendo. Esa es la respuesta al pecado, el tratar de ocultar las iniquidades, el pecado, la maldad, la mala conducta, la mala actitud. Esa es la tendencia del ser humano que está en pecado. Cuando en el jardín del Edén, Adán y Eva, todo estaba bien antes de la caída. Antes de la caída todo estaba bien. La presencia de Dios era una bendición. Era una bendición la presencia de Dios. Pero después de la caída, era algo que ellos trataban de salir huyendo de la presencia de Dios y esconderse por el mismo pecado. Siempre el hombre va a tratar de esconderse por el pecado que tiene, por el pecado que comete. Eso es lo que hace el pecado. Pero en realidad es que el hombre no puede esconderse de Dios. Esa es la verdad. La gran verdad que hemos estado desarrollando ahora. Por más que tratemos de ocultarnos, de escondernos de Dios, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder lograrlo. Se aleja de Dios, quiere sacarlo de Dios, quiere esconderse de Dios, quiere sacarlo de su mente, de su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a tratar de querer vivir como él quiere, sin tomar en cuenta a Dios. Que Dios traiga a nosotros el día de hoy esa reverencia, ese temor a Él. Porque muchas veces ahora con el pecado, hermanos, aún en medio del pueblo de Dios, entran terapias humanas, porque no creo que sean bíblicas, donde hay un pecado en medio nuestro y le podemos decir al hermano, no, hermano, no te preocupes, no te preocupes, hermano, tú tranquilo. No, ¿cómo que tranquilo? Arrepiéntete. Porque va a traer juicio el Señor si no nos arrepentimos. Hermanos, si estamos en un pecado, debemos confrontarlo. Debemos apartarnos de ese pecado. Debemos acercarnos a Dios. Se dan terapias. Que no te va a pasar nada, no te preocupes. Y más, si escuchamos aquel que dice, saca el campeón que hay en ti, pues ¿cuál campeón? ¿Usted es un campeón? No, hermano. Los malvados piensan, dice el Salmo 10, 11. Los malvados piensan, Dios no nos mira. En la Nueva Traducción Viviente, versión 10, 11 de Salmos, dice, los malvados piensan, los malos, los pecadores. Ellos piensan, Dios no nos mira, ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Ay, sí. Eso es lo que piensan, eso es lo que dicen, Dios ha cerrado sus ojos, Dios no nos mira, ni siquiera ve lo que hacemos. Ellos piensan y se dicen a sí mismos que nunca los van a descubrir diciendo, Dios se ha olvidado de mí, así es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Nadie me está viendo. Porque hay veces que cuando las personas quieren hacer lo malo delante de Dios y delante de los hombres, se van a una ciudad muy lejos, 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 donde nadie los conoce. Y ahí me ha tocado escuchar de personas que se van así y así deliberadamente dicen, es porque nadie me conoce y no quieren que sepa mi pasado, mi vida pasada, que ya me divorcié 8 veces y que la droga y que esto y que lo otro, y mejor quieren ir lejos, quieren esconderse. O aquel mal dicho que dicen que en Las Vegas ahí todo se queda, y aún aquellos santos, aquellos que siempre tratan de cuidarse, ah, pero como van a una ciudad donde se permite todo, lo hacen porque está permitido. Es como, no sé, es que es una tendencia del ser humano. Es como el aborto. El aborto era escondido, era privado, era todo. Se legaliza, y aquellos que no abortaban, ahora quiere abortar. Porque ya está permitido. Y así es el pecado. La droga, si la liberan, si la legalizan, al rato aquel que no fuma, ah, pues vamos a fumar. Así es el pecador. Así es la mente. Así es de que, bueno, la historia dice que se han descubierto criminales después de muchísimos años. No sé si han escuchado. Aquellos que pensaban que nunca iban a ser encontrados, que han estado en otros países, que se han ocultado, que se han hecho cirugías plásticas aún también. Se han borrado las huellas digitales y hacen mil cosas para que no sean descubiertos. Pero al paso de los tiempos, al paso de los tiempos, todo sale a la luz. Dice Marcos capítulo 4, verso 22. Dice, porque no hay nada oculto, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto. Hermanos, este tema es como para que nos pongamos, pues no hay de otra, en las manos de Dios. Y decir, Señor, perdóname, porque yo estaba pensando mal, mi conciencia estaba desviada. Mi pensamiento estaba, pensé que tenía los ojos cerrados, pensé que me estaba escondiendo de ti, de mi esposa. Yo podría engañar a mi esposa, podría engañar a ustedes. Pero a Dios este tema nos expone, nos desnuda lo que realmente somos. Isaías 29:15 dice, hay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes. Isaías 29:15. En la versión Dios habla hoy. Hay de aquellos que se esconden del Señor. Hay de aquellos, hermanos. ¿Cuántos se esconden del Señor? No levanten su mano. O levanten su mano para cortárselas. Hay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades en la sombra y dicen, nadie nos ve. Nadie se da cuenta. Nadie. ¿Quién te ve? No está mi esposa, no están mis hijos, no está el patrón. Yo hago lo que yo, no están. Ellos van a esconder sus planes en tinieblas, en lo más oscuro. Dice Isaías 29:13, ahí mismo, dos versículos antes. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, el mismo pasaje que leímos en los evangelios. Y su temor de mí no es más que un mandamiento, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice 29:13. Muchos creen que Dios se ha ido, que no está. Por eso las ideas tienen... Ese tipo de ideas tienen consecuencias. No lo desconozca, no debemos desconocerlo. En que las personas piensen que este mundo se hizo solo, o que sí, Dios lo hizo, pero lo ignoran, no les importa. La verdad es que lo que ocurre aquí, lo que hagamos aquí, va a tener consecuencias eternas. Va a tener consecuencias eternas. Pero los impíos malinterpretan el silencio de Dios, porque Dios también toma silencio en tu manera de vivir, pero sufrirán las consecuencias de su pecado, porque ellos desobedecen y ellos aparentemente dicen no pasa nada. Ellos creen que seguirán las cosas bien, igual, para siempre. Pero vamos a ver qué dice Salmos, verso 50, capítulo 50. Todas las cosas van a salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Dice Salmos 50, 16 al 22. Permítame leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y su lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano y su propio hermano de sangre, y también a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio, dice el Señor. Y pensaron que no me importaba. Dios está, puede permanecer en silencio, pero no es que no le importe. Pero ahora los voy a reprender, presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí. O, si no se arrepienten, viene la consecuencia. Los despedazaré y nadie, ¿qué dice? Nadie los ayudará. O sea, aquí no hay como el chapulín colorado, y ahora ¿quién podrá defenderme? No. Porque aquel que los podía defender, lo hicieron a un lado. Dice que ya nadie los va a poder ayudar. Nadie. Dios lo sabe todo, y aún en su silencio puede ser, ese silencio puede ser malinterpretado, porque nosotros podemos creer que nunca va a ocurrir nada. Otro ejemplo lo tenemos en Eclesiastés 8, verso 11. Otro ejemplo también, dice, cuando no se castiga el delito inmediatamente, ¿verdad? La gente siente que no hay peligro, como ya lo han hecho un año. Hermanos, ese es el pecado, la tentación. Y todo va así. Empiezan con una copa y terminan con un cartón o una botella. Empiezan con un cigarrillo y terminan comprando y vendiendo. Empiezan con una mentirita y terminan con una difamación. Empiezan con algo y le dan y creen que nunca se va a dar cuenta, nunca va a pasar nada. Pero esa es la tendencia del pecador que no se arrepiente. ¿Sí? Siente que no va a haber peligro al cometer sus maldades, dice en Eclesiastés 8:11, en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, porque sabemos que hay muchos pecadores y ahí siguen, y a veces que decimos, el justo ya se murió, era tan bueno, y aquel que está bien perdido, míralo, tiene 120 años. Dice, gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. ¿Cuántos temen a Dios? Dios les irá mejor. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. La presencia de Dios, hermanos, debe hacer una diferencia en nuestras vidas. Temerle a la presencia de Dios, reverenciar la presencia de Dios, es lo más correcto que podemos hacer. Porque si abusamos de la paciencia, abusamos de la misericordia, de la gracia de Dios, tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Aquí en vida, muchos hemos atravesado por esas consecuencias que todavía traemos cargando de nuestros pecados pasados. Pero hermano, de las eternas, consecuencias eternas. Así es que no seamos indiferentes cuando pecamos, cuando estamos mal delante de Dios. Debemos ir a Dios. Dice en Romanos 2, verso 3 al 7. Romanos 2, capítulo 2, verso 3 al 7. ¿O qué piensas tú, hombre? Es una pregunta. ¿Qué piensan, hermanos? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vean hasta dónde estamos llegando, de la omnipresencia, de la omnisciencia de Dios, de que la presencia de Dios es una realidad. Y toda esa realidad nos debe de llevar a una conducta que agrade a Dios. Porque ¿quién tiene la vida comprada? Que diga usted, yo tengo de aquí a 10 años que voy a vivir y en el último año, ya, ese último año le voy a dar con todo. Voy a cantar, voy a predicar, voy a evangelizar, voy a portarme bien. Pues espérese, como aquel hombre joven rico, ¿verdad? No, hermanos, no es así. Tenemos que dar cuentas a Dios un día. Ese día de rendición de cuentas va a llegar. Va a llegar. Póngase de pie, hermano. Pase la alabanza, vamos a terminar con un canto. Por eso el hombre siempre va a tratar por todos sus medios olvidarse de Dios, entretenerse en la vida, no tener estorbos y vivir como le place. Pero cuando hacemos eso, hermano, estamos realmente haciendo, tratando de cubrir nuestros ojos y tratar de escondernos como los bebés. ¿No se ha dado cuenta cuando los bebés se tapan los ojos como para que no los veamos, ¿verdad? ¿Y de qué decimos? Ahí estás, ahí estás. Y tratan de esconderse. ¿Sería algo que nos tratamos de escondernos de Dios, tratar de taparnos nuestros ojos a una verdad? ¿Cuántos nos hemos olvidado de Dios en estos tiempos? ¿Cuántos nos hemos olvidado de Dios? ¿O estamos hablando como si Dios no estuviera aquí, como si Dios no estuviera en su trabajo, como si Dios no estuviera en su hogar? Como si Dios no conociera nuestros pensamientos. Yo creo que por eso muchas veces lo hacemos, porque no estamos conscientes realmente de su presencia, que es una realidad. Por eso el apóstol Pablo a los corintios les dijo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea que aún el cuerpo que usted tiene, Dios se lo dio. Y si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted y ahora es templo del Espíritu Santo. Ahora venimos a ser edificados como piedras vivas, una casa espiritual. Dice, porque habéis sido comprados, ¿cómo hemos sido comprados? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre, te damos gracias en este día. Señor, que hemos abierto tu palabra y la hemos expuesto, te pedimos que tú, Señor, termines esa obra por la cual tú la has enviado el día de hoy a nuestros corazones. Señor, revela completamente lo que, Señor, el predicador dijo, Señor. Corrige lo que tengas que corregir y termina, Señor, lo que has de terminar en cada uno de nosotros. Pero queremos agradarte a ti, queremos vivir, Señor, piadosamente, y si vivimos de esa manera, padeceremos persecución por tu causa, porque somos tus siervos, tus hijos, Señor, somos mártires tuyos. No queremos negarte nunca, jamás, sino al contrario, queremos exaltar tu nombre en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Queremos seguir, Señor, agradándote a ti, dándote gracias a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos que bendigas a tu pueblo en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén, amén. Dele palmas al Señor. Vamos a cantar un canto.